RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González. Un cordial saludo para todos y todas a su programa Gente Saludable. Estamos generando nuestra misión desde los estudios del Centro de Medios José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la dirección técnica del Ingeniero Orlando González. Hoy hablaremos de un tema bien complejo, lleno de mitos y de diversas interpretaciones. La felicidad, vamos a conocer la opinión de varios autores, vamos a tener como invitado especial al Dr. Juan de Subiría, que nos explica brevemente qué es la felicidad, y vamos a hacer referencia a varios autores y diferentes puntos de vista, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de las religiones, qué es la felicidad y cómo podemos hacer para que permanentemente estemos en ese estado, así tengamos situaciones difíciles. Esto no quiere decir que siempre estemos sonriendo, obviamente hay momentos en que uno tiene diversos estados de ánimo, pero que en general usted tenga una actitud positiva, una actitud de esperanza para poder sortear las dificultades que se le presentan en la vida. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta. Bueno, amigos, este es un tema bastante espinoso, pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer como una referencia a sobre lo que han dicho varios autores de qué es la felicidad. Empecemos con una persona que ha sido muy reconocida a nivel de la academia en cuanto a estudios muy serios con referente a la afectividad, es el doctor Miguel de Subiría Samper. Él escribió un libro que se llama Psicología, la felicidad, fundamentos de psicología positiva, donde él hace un esbozo de que la felicidad se dimensiona en dos parámetros, el nivel interpersonal y el nivel intrapersonal. Quiere decir que es a nivel de las relaciones que yo tenga con mi entorno, con mi familia, conmigo mismo y con los demás. Esto es básicamente como el centro de lo que definiríamos como felicidad. El doctor Miguel de Subiría dice que pues durante años se estudió este fenómeno, pero no con toda la rigurosidad o con toda la seriedad que este término merece. Mucha gente se le pregunta qué es feliz, ¿por qué usted es feliz? Ah, no, porque tengo un carro, porque tengo familia, porque tengo un trabajo, porque tengo mucho éxito en la vida, pero la gente no sabe definir ciertamente qué es ser feliz realmente. El doctor de Subiría plantea que desafortunadamente durante muchos años, digamos que se falló en los métodos para definir la felicidad. Sin embargo, por lo que se le dejó a personas que de pronto no manejaban muy bien ese tipo de, digamos, de temas. Por ello, hay unos líderes que empezaron a estudiar esto con seriedad. Uno de ellos fue Michael Argli. Él se topó con sorpresa al revisar una biografía para su libro de La anatomía de las relaciones. Como todos los psicólogos, estudiaba lo negativo, el fracaso de las relaciones y sus conflictos. cuando por azar descubrió que las relaciones entre las personas, más que sus frecuentes conflictos, era lo que le gustaba pues estudiar a los psicólogos clínicos, esto se constituyó en una fuente decisiva de la felicidad humana, y estas fueron, digamos, sus palabras, abro comillas: comencé a interesarme por este tema mientras trabajaba en el campo de las relaciones sociales y escribía La anatomía de las relaciones con Mónica Henderson. Aquí había claramente una importante fuente de felicidad humana. Al revisar la literatura sobre el tema, aparecieron otras dos fuentes de felicidad: el trabajo y el ocio, por lo que he dado cierta prioridad a los tres. La siguiente es en importancia a la personalidad. Hay personas felices del mismo modo que las hay depresivas, pero la investigación sobre ellas se halla en sus comienzos. Se ha demostrado que otras fuentes posibles, la riqueza, la clase social, por ejemplo, son relativamente poco importantes, lo que resulta muy interesante desde el punto de vista teórico. Otros pioneros en este tema fue el doctor Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, quien en su libro sobre este tema de la felicidad dice que esta se resume en varios, digamos, en un conjunto de varios aspectos, que son las emociones positivas, tales como el éxtasis y la comodidad, las actividades positivas, tales como la concentración y el cumplimiento de nuestras tareas. Y también pasa por tres categorías de emociones positivas relacionadas con el pasado, el presente o el futuro. Las emociones positivas referentes al pasado incluyen la satisfacción, la alegría, el orgullo y la serenidad. Las emociones positivas referentes al futuro incluyen optimismo, esperanza y confianza. Y las que se refieren al presente se dividen en dos categorías: en los placeres, ya sean corporales o placeres, digamos, espirituales. Las satisfacciones, que implica la consecución de un objetivo por el cual hemos trabajado. Por ejemplo, si hemos trabajado en la eliminación de la timidez o en saber administrar nuestras emociones negativas en un momento dado. Igualmente son las satisfacciones que hemos obtenido desarrollando pues ciertas virtudes del carácter. Bueno, estas son como las primeras aproximaciones que tenemos con respecto a la felicidad. Por ello también hemos invitado al doctor Juan de Subiría, quien paradójicamente, al yo preguntarle el por qué en Colombia, a pesar de nuestro conflicto armado, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, han habido recientes estudios donde se define que Colombia es el segundo país más feliz del mundo, a pesar de los conflictos, como países desarrollados como Inglaterra, Estados Unidos, donde pues aparentemente la gente tiene sus necesidades básicas satisfechas, pues parece que presentan menos indicios de felicidad. Pero escuchemos entonces al doctor Juan de Subiría al respecto.
Psicología positiva y el grupo de Holanda y eso encuentran que Colombia se encuentra entre los 5 países más felices del mundo en casi todas las investigaciones. De hecho, en la base de datos mundial de felicidad que funciona en Holanda salimos como el segundo país más feliz del mundo. En World Value Surveys, bueno, soy malo para el inglés, pero un proyecto de Estados Unidos también, Colombia en casi todas las investigaciones que se han hecho a nivel mundial muestra que su población tiene uno de los niveles más altos de felicidad, de calidad humana. Los niveles de agresividad en países europeos o en países como Estados Unidos son más altos porque la soledad es mucho más recurrente, los trastornos mentales son más frecuentes.
Bueno, como podemos ver, nuestro país presenta, digamos, situaciones bien contradictorias, pero tal vez por eso es un país fascinante, porque presenta muchas situaciones extremas, muchos blancos y negros que hacen que paradójicamente el país tenga una sincronía, a pesar de la asincronía que se puede presentar en muchos de los aspectos que lo componen. Por ello, yo le preguntaba también al doctor de Subiría, bueno, ¿es posible que en este país la gente pueda ser feliz a pesar de que tengamos un país en conflicto?
Pero al contrario, yo soy muy optimista y casi con cada extranjero que hablo me dice que le fascina venir a Colombia y que desde que llega al aeropuerto siente que la gente le sonríe, que la gente es más amable que en cualquier otro país. Y a mí me pasa lo mismo cuando tengo la posibilidad de viajar. Hace 2 semanas estuve en Panamá que pues culturalmente es muy parecido a Colombia, y sentí un país mucho más seco. Me aterraba, las personas son distantes, en el comercio prácticamente lo maltratan a uno cuando uno va a comprar cualquier cosa, en cambio el colombiano se tira, al contrario, a ratos es harto de lo amables, llamémoslo, que son.
Juan, cuéntanos finalmente de qué factores depende la felicidad de todo ser humano.
Según psicología positiva, un 70% de la felicidad de los seres humanos depende de cinco cosas: qué tantos amigos tiene, qué tan cerca sus amigos está, qué tan cerca su familia está, qué tan buenas relaciones tiene con sus compañeros de trabajo y qué tan buenas relaciones tiene con sus vecinos. Esas cinco variables, según psicología positiva, explican aproximadamente el 70% de la felicidad de los seres humanos, y son investigaciones que se han realizado en más de 130, 140 países, en culturas diversas como grupos nómadas, y paradójicamente encuentran que, muy al contrario de lo que han dicho muchos teóricos, las variables esenciales de la felicidad no son tan subjetivas. O sea, no dependen tanto de las personas, sino que en general los seres humanos tenemos un prediseño biológico en el cual el hecho de que seamos mamíferos sociales hace que el componente social es el que más impacte positivamente la felicidad.
Bueno, entonces, ¿por qué creemos que la felicidad de pronto está en otras cosas? Digo, el trabajo, el dinero, o sea, la gente lo centra en otros aspectos.
El 90% o más de la felicidad depende de dos cosas: relacionarme bien con otros y relacionarme bien conmigo mismo. Psicología positiva también es muy riguroso y radical, y dice muchas investigaciones, muchísimas, encuentran que la correlación entre riqueza y felicidad es prácticamente cero. Los ricos no son más felices que los pobres no son más felices que los ricos. Entonces, creo yo, y así yo creo que hay un problema gravísimo del marxismo, del capitalismo, digamos, de las corrientes económicas predominantes, tanto las rutas socialistas como capitalistas. Creo que ambos cometen un error, y es pensar y haber considerado que las variables económicas tenían un impacto tan alto sobre la felicidad, motivo por el cual tanto los unos como los otros le dan un enorme peso a la riqueza como factor definitivo de la felicidad.
Bueno, damos las gracias al doctor Juan de Subiría por sus aportes sobre este tema tan complejo, como decía yo en la presentación. Pero tenemos otra opinión de otra experta, es la psicóloga Claudia Margarita Barrera. Ella es tutora de la UNAD y nos explica también cuál es su percepción sobre la felicidad y de qué manera podemos los seres humanos mantener ese estado a pesar de las circunstancias.
La felicidad podría definirse como un estado de la persona, un estado de tranquilidad, de encuentro consigo mismo, de realización personal.
Bueno, cuéntame qué mecanismos operan en el ser humano a nivel, puede ser a nivel físico, a nivel psicológico, para decir que una persona es feliz.
Pues nosotros podríamos empezar mirando como las diferentes áreas que componen al ser humano. Entonces podríamos pensar que una persona es feliz si tiene salud, que una persona es feliz si tiene un desarrollo físico adecuado, que una persona es feliz si tiene un desarrollo intelectual adecuado. Pero todo eso se podría englobar dentro de la inteligencia emocional. Hay personas que a pesar de su situación económica son felices, a pesar de su situación física son felices. O sea, es su forma de ver el mundo, de estar con el mundo, que las hace sentirse bien, plenas, y relacionarse consigo mismas y con el mundo dando lo mejor de sí. Entonces, la inteligencia emocional sería una buena forma, el desarrollo de ella, una buena forma de encontrar la felicidad.
¿Qué es importante para la felicidad del ser humano? ¿Es como, es decir, la actitud de la persona frente a las situaciones, o digamos la forma como ella improvisa para sortear dificultades?
Pienso que lo que tú dices, las dos son actitud. Como tú te enfrentes con el medio, las herramientas que desarrolles, la forma de verlo, esa es tu actitud. Y eso puede permitir o que tú seas proactivo y lo hagas de buena manera y te sientas bien, o lo contrario, te sientas muy infeliz, te sientas muy mal, y lo que hagas es generar más problemas que te hacen cada vez sentir peor. Pero para responder tu pregunta, sí es la actitud de la persona la que va generando un, podríamos decir, un efecto de halo, para que todas las demás cosas vayan surgiendo como tal vez él espera.
Bueno, ya con estos aportes sobre la felicidad, pues podemos ver que hay diferentes matices también. Hay algunos teóricos que dicen que la felicidad debe ser un estado permanente, así como lo es la angustia, ¿no? Porque esto responde a tres temas fundamentales del hombre, que son la relación con el mismo, la relación con los demás y el tema de la muerte. Por otra parte, la alegría y la tristeza son estados momentáneos que no tienen que ver con nuestro estado de felicidad final. Es así como uno puede estar triste pero ser muy feliz, como sucede a menudo, o tener mucha angustia pero estar alegre porque nuestro equipo de fútbol ganó o porque usted se compró algo que quería desde hace mucho tiempo. La felicidad también es en el pensamiento filosófico, Aristóteles, por ejemplo, sostenía que todos los hombres están de acuerdo en llamar felicidad a la unidad presupuesta de los fines humanos, el bien supremo, el fin último, pero que es difícil definirla y describirla. De ahí se aprecia la divergencia de opiniones respecto a cómo entender la felicidad, placer para algunos, honores para otros, riqueza de acuerdo a otros puntos de vista. Sin embargo, Aristóteles, estos no son más que bienes externos que no son perseguidos por sí mismos, sino por ser medios para alcanzar la felicidad, ya que esta, que es esta la única que se basta a sí misma para ser autárquica y perfecta. Los demás son bienes externos que se buscan porque pueden acercarnos más hacia la felicidad, aunque su posesión implica que seamos íntegramente felices. Puesto que no por poseer riquezas garantizamos nuestra felicidad, lo acaba de explicar el doctor Juan de Subiría. Tampoco solamente la consecución del placer nos hace felices. Normalmente necesitamos algo más para hacerlo, y eso nos distingue de los animales. Sin embargo, aunque estos bienes particulares no basten, ayudan, y en esto Aristóteles mantiene su postura, capaz de valorar ciertas facultades inherentes de la mente. Quizás porque las experiencias asociadas a la manifestación de dicha inteligencia fueron desagradables, lo consideramos malo y nuestra conciencia huye de esas sensaciones. A esto tenemos que tener en cuenta por los recuerdos o digamos las vivencias que hemos tenido en el pasado que nos hacen que ciertas cosas nos produzcan felicidad o no. Lo importante es que sepamos digamos superar esos obstáculos que nos impiden ser felices. Igualmente se dice también que pues nosotros tenemos una memoria, los valores morales están asociados a nuestra memoria biográfica. La red neural que conforma el ego puede solicitarle a la conciencia que se pasee por los diferentes registros de nuestras diversas redes inteligentes, tal como si fuera una linterna adecuadamente encendida, enfocándose en los objetos, nutriéndose de datos que para nuestra conciencia consideran buenos. Y no ya para nosotros mismos, pues hemos superado nuestros propios valores morales, sino para el objetivo de conseguir la felicidad. El ego podrá invocar a la memoria aquello que la conciencia ha ido recopilando como bueno, ensamblando la información e integrando una solución. Igualmente, las religiones tienen su posición muy diversa de qué es la felicidad. Para la mayoría de ellas, la felicidad solo se logra en la unión con Dios. No es posible ser feliz sin esta comunión, siendo la felicidad considerada como la obtención definitiva de la plenitud y el estado de satisfacción de todo tipo de necesidades es alcanzable solo en este grado después de la muerte. Sin embargo, pues hay diferentes puntos de vista, según la religión que examinemos. Por ejemplo, para el cristianismo se expresa en la vivencia de las bienaventuranzas y las enseñanzas de la Biblia, especialmente pues en los evangelios, y en el seguimiento y comunión con Cristo resucitado a través del Espíritu Santo. Muy semejante a esto también es el camino musulmán. El hinduismo, a pesar de tener una revelación divina distinta de la cristiana y musulmana, plantea la felicidad como un estado permanente del alma humana, eterna, que debe ser descubierto. La iluminación y que lleva a la vivencia natural de la felicidad. No se alcanza por obras, sino que las obras son consecuencias y deben ser de ese estado descubierto que lleva al hombre a la satisfacción de las emociones positivas, de administrar las fuerzas de las que la personalidad dispone. La buena vida se nutre de la correcta administración de las fuerzas de que dispone la personalidad para obtener el equilibrio interior. Por ejemplo, sintiendo que la labor de uno en el trabajo aporta algo positivo y que gracias a ese esfuerzo el colectivo se beneficia a cierto grado. Si además tenemos actividades creativas, estamos aportando factores favorables para que la felicidad se convierta en un estado profundo de nuestra manera de vivir. El sentido más profundo de la felicidad es experimentado con la vida significativa, alcanzada si uno ejerce sus fuerzas y virtudes con un propósito mayor que el suyo y que las metas inmediatas. Otra pregunta interesante que nos podríamos plantear es si la tendencia a la felicidad de la experiencia está basada en los resultados de las circunstancias de la vida. Bueno, estas son varias posiciones que podemos rescatar de diferentes bibliografías, de diferentes autores e inclusive de nuestras propias vivencias para nosotros poder apreciar un poco mejor y sentir qué es la felicidad. Bueno, después de estas reflexiones que hicimos sobre la felicidad, nos vamos a una breve pausa y continuamos con tips para vivir mejor.
RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m.
Llegó la rectorera. Viernes 4 de la tarde por la RV. Llegó.
Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor. Bueno, antes de ir a los consejos que nos da la doctora Claudia Barrera, quiero poner a consideración de ustedes unos tips o unas reflexiones que nos hace el doctor Miguel de Subiría en su libro Psicología de la Felicidad. Él dice que para ser feliz hay que quitar esas creencias falsas que todos tenemos. Hablamos de los mitos, ¿recuerdan? El mito 1, la felicidad es indescifrable. El mito 2, solo una cualidad hace felices a los seres humanos. El mito 3, se puede ser feliz sin un nexo íntimo. El mito 4, autovalorarse significa reconocer solo las cualidades. El mito 5, ser infeliz significa ser pobre. El mito 6, confundir placer con felicidad. El mito 7, felicidad y trascendencia son iguales. Y el mito 8, la vida es justa. Bueno, después de esta cantidad, digamos, de preconceptos que según el doctor Miguel de Subiría tenemos sobre la felicidad, él nos propone, bueno, unos tips bien interesantes y hasta cierto tipo divertidos. Dice, por ejemplo, aléjese de la vida urbana que favorece la depresión. Eso quiere decir que a todos nos tocaría irnos a vivir al campo. Maximice las satisfacciones baratas propias de la buena vida cotidiana. Eso quiere decir que usted, pues si no tiene el último Ferrari, pues no quiere decir que no vaya a ser feliz. O sea, puede tener su carrito común y corriente y ser feliz igualmente. Recuerde que la felicidad suma las satisfacciones de afrontar, sortear problemas hacia una meta superior. Asegúrese todos los días de hacer algo por los sueños. Sea agradecido. Olvide la televisión, por supuesto. Si usted quiere ayudar a sus hijos a ser felices, él dice que sus hijos escuchen música, no que ella los invada en su vida como un parásito. Mejor que se haga músico, es lo que recomienda el doctor de Subiría. Que pasen menor tiempo frente al televisor. Estimular cualquier inclinación suya hacia el arte, la ciencia, la tecnología, los hobbies, o sea, cualquier actividad que despierte en sus hijos el mejor desarrollo intelectual, para que, pues, digamos, no coja ciertos vicios, y además que le ayude a tomar la vida y a afrontar obstáculos desde muy joven. No les haga la vida fácil, por supuesto. Así no es la realidad de la vida. No los acostumbre a lo mejor. Eso no quiere decir que no les dé lo mejor. Es decir, aquí podría ser una contradicción, pero podríamos decir que no le dé, tal vez yo lo interpreto de que no le dé a su hijo todo lo que él le pida, porque pues usted no es el Banco de la República, por supuesto, y no siempre puede satisfacer los caprichos de sus hijos. Enséñeles a agradecer lo que tienen. Enséñales a vivir con lo esencial. Recuerde que los ambientes duros y muy competidos forman individuos talentosos. Prepárenlos para que acepten la frustración y disfruten el trabajo fatigoso. Tenga en mente que reconocer el fracaso y el sentirse mal constituyen la base del éxito y de sentirse bien a futuro. No los críen burbujas de cristal aislados de la lógica, muchas veces cruel, de la vida social. La buena vida y el excesivo amor permisivo desajustan la mente de los niños y crean personalidades frágiles. Al comenzar su adolescencia, discuta con ellos las fallas, digamos, de los sistemas, lo que decía Juan de Subiría, del comunismo y del capitalismo. Por favor, no aprecie lo que su hijo hace sin esfuerzo. Y desde pequeño, hágalo responder por tareas y funciones progresivamente más exigentes, pues de acorde a su edad. Si usted no sanciona a su hijo a tiempo, lo harán otros o la policía. Adviértale las graves consecuencias de sus malas acciones interpersonales. Bueno, estas son, bueno, en 1000 recomendaciones que hace el doctor Miguel de Subiría, pero escuchemos a la doctora Claudia Barrera. A ver, ¿qué otros tips nos recomienda ella para ser felices?
Una de ellas tiene que ver con el quererse. La autoestima es fundamental. ¿Y cómo generar buena autoestima? Pues empezar a conocerte. Cuando tú conoces a otra persona y te enamoras de otra persona, hay una serie de cosas que haces, como saber más de ella, darle lo mejor. Entonces, enamorarte de ti mismo es hacer lo mismo. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Enamorarme de mí, conocerme mejor. Esa sería una de los tips. Otro tiene que ver con, pues lo hablábamos hace un momento, con el cuidado, el autocuidado. Entonces hablamos de autoestima, ahora autocuidado. ¿Qué como? ¿Cómo duermo? Porque nuestro cerebro está, como tú decías también anteriormente, produciendo unos químicos que nos ayudan a sentirnos mejor, pero eso requiere que haya un sueño adecuado, que haya una alimentación adecuada, que haya unos espacios en los cuales tú te estés dando lo que tu cerebro necesita, y eso también te va a ayudar. La gente dice, ¿es costoso? No, no es costoso, es de voluntad. O es que tengo mucho trabajo y no puedo dormir, tampoco, es de voluntad, porque primero estás tú, y cuando estás bien puedes hacer todo lo que quieres.
¿Y cómo podríamos hablar a nivel de familia, a nivel de comunicación para ser felices? Es importante tener siempre una interrelación. Digamos, las personas solas también podemos decir que no pueden ser felices, entonces.
Sí, claro. Mira que hay personas solas por convicción, o no solas. Les gustan sus espacios de soledad, de más como de independencia. Y hay otros que viven con un pocotón de gente y viven solas, pero más solo porque les tocó, o sea, porque tienen en su actitud una forma de ser tan aversiva que los demás le huyen. Pero en la medida en que tú puedas cambiar la forma de ver el mundo y cómo te relacionas, vas a ver que mejoran las relaciones con otros.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno, con la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Y no olviden, sean felices, sonríen. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Henry Van Dyke, escritor estadounidense. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.